Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi. De la Radio Nalo y damos inicio a otra emisión de su programa Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos, un espacio para el análisis, disfrute y promoción del cine de todos los tiempos. Nos acompañamos en el máster y la producción, el equipo de la Radio Nalo, y en realización quien les habla, Armando Rusi. Estamos escuchando I Love You More Than You'll Ever Know, The Blood, Sweat and Tears, para presentar a nuestro invitado de hoy, Gertjan Bartelsmann, uno de los más destacados fotógrafos de Colombia con una obra clave entre los años 70 y los años 80. Gertjan, bienvenido al programa Alucine de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, sus emisoras.
Muchas gracias.
Bueno, estimado Gertjan, ¿por qué estamos escuchando este tema de Blood, Sweat and Tears?
Ah, eso fue para mí las canciones más impactantes que hubo en los años 70. Me encantaba ese grupo. Y esa canción es, pues, para mí un ícono del rock de ese momento. Me encanta.
Bueno, Gertjan es colombiano, nacido en Holanda. Viene a Colombia con sus padres inmigrantes en la década de los 50 y vive intensamente las transformaciones sociales y culturales de Colombia de los años 70 y 80. Hablemos de cómo te vas enrolando en ese oficio que es la fotografía. Ya para el año del 71 estabas al frente de lo que se podría llamar como una especie de departamento de fotografía y revelado de la mítica comuna Ciudad Lunar. Hablemos de esa psicodelia setentera y de cómo vas entrando al mundo de la fotografía.
Bueno, todo vino a raíz de mi padre y de mi cuñado. Mi padre, pues, que era ese pintor, también era buen fotógrafo. Y mi cuñado, que era Nils Bonge, también era un cineclubista, también excelente fotógrafo. Y ahí empezó como la vena, ¿cierto? Como el entusiasmo por la fotografía. Fuera de eso, pues conocí a François Dolmes, otro gran fotógrafo, y empecé pues mi carrera. Yo empecé trabajando con agencias de publicidad en el departamento de fotografía, y ahí empecé pues como a meterme en el mundo del arte y la fotografía y el cine y toda la locura del arte en Cali. Una década muy intensa en Cali, que era una mezcla de rock, salsa, revolución, fotografía, cine, cineclubes, Ciudad Solar, Luis Ospina, Carlos Mayolo, toda esa generación, y la fotografía era como parte importante de todo el proceso.
Hablemos un poco de Ciudad Solar.
Bueno, Ciudad Solar, eso fue una creación, una idea de Fernando Guerrero, que era una figura en Cali, con Carlos Mayolo, Luis Ospina, Ramiro Peláez, todo un grupo de entusiastas del cine, ¿cierto? Queríamos tener como un centro cultural donde nos pudiéramos encontrar, donde hubieran como las ideas afines, había una galería de arte, había un cineclub los fines de semana, tenía su taller de fotografía, un cuarto oscuro, tenía un taller literario y una tienda de artesanías. Que Ciudad Solar fue un ícono cultural de vanguardia que existió en ese tiempo en Cali. Ahí pues fue como precursor de muchas ideas, de muchas locuras culturales. Fue muy importante pues para todos nosotros de esa generación estar en el ámbito de Ciudad Solar. Fue muy importante, es trascendente. A la par de eso, yo tenía el cuñado mío, tenía un cine club en La Tertulia, era Centro Cultural, donde yo conocí a Vázquez, que es el papá de Elsa Vázquez, con Nils Bonge y Simón Alejandrovich. Ellos tenían, fundaron una, como un cine club en La Tertulia. Ahí conocí a Carlos Mayoro, eso fue mucho antes, pues, de Ciudad Azul. Me acuerdo, pues, que fueron las primeras películas en blanco y negro que yo vi. Me acuerdo, pues, de haber visto El Acorazado de Potemkin, El Salario del Miedo, Rififi, todas esas películas. Me acuerdo que era, tenían un proyector de 16 milímetros. Creo que eso fue de los primeros cineclubs que hubo en Cali, mucho antes del cineclub de Andrés Caicedo en el Teatro San Fernando, en Luis Ospina, que eso fue muy posterior. Y ahí, pues, empezó como esa fiebre por la fotografía, el cine, las artes. A la par trabajaba con reportería, trabajaba con una agencia de publicidad. Y también a raíz de eso también conocí a Fernel Franco, que fue más importante mentor y maestro, con Dolmes también, y aprendí mucho fotografía. Y ahí empecé también mi serie, la serie de los pasajeros, que arrancó como en los años 80, más o menos la historia de Ciudad Solar. Ciudad Solar duró no mucho tiempo, y nos separamos, y con Paquico Ordóñez, con Fernando Ordóñez, Fanor León y Herrera, alquilamos una casa cerquita en el barrio del Peñón, cerquita de La Tertulia, y ahí continuamos con Ciudad Solar, que fue la última etapa de Ciudad Solar. Ahí teníamos, pues, un taller de fotografía, cuarto oscuro, sala de exposiciones, teníamos un taller literario donde se reunían, pues, escritores los fines de semana, ya, y sacamos una revista llamada Punto Rojo. Fue muy importante Ciudad Solar. Ya por problemas económicos no duró mucho. Siempre era como un grupo un poco alternativa y no tuvimos mucha ayuda oficial. Siempre sí alcanzamos a hacer bastantes exposiciones de arte. Y pues hasta que llegó un momento en que ya tuvimos que cerrar Ciudad Solar por problemas económicos.
Estimado Gertián, hablemos de Bogotá y del primer festival de rock al aire libre, incluso antes que el Ancón de Medellín, el Festival de la Vida de 1970, que sabemos de él, entre otras cosas, por las crónicas de las personas que participaron y por ti, que pudiste registrar con tus fotografías, organizado entre otras personas por tu amiga Tania Moreno Ceballos. Entonces hablemos del el Festival de la Vida y hablemos de Tania, de esa amistad con Tania Moreno Ceballos.
Yo a Tania la conocí mucho antes, en los años 70, cuando yo fui a Bogotá, y un grupo de músicos, y ella tenía una tienda de arte de camisetas en la famosa de calle 60 en Bogotá. Era todo el movimiento hippie, todo el rock, era una locura ese momento, que es, de acuerdo, que había una discoteca muy famosa llamada La Bomba, al lado de la 60, y el primer concierto, creo que fue una iniciativa de Humberto Monroy, y Tania Moreno, y Roberto Fiorilli. Y creo que ustedes alquilaron unas tarimas y los permisos, se los otorgaron, y se organizó el famoso concierto del Festival de la Vida, que eso fue en 1970. Entonces era el primer concierto gratuito de rock al aire libre.
En el Parque Nacional, ¿no?
En el Parque Nacional, sí, en la parte de donde está como el auditorio, sí. En esa parte. Pues eso fue una locura, habían 15.000, 20.000 personas. Primera vez, pues, que, y eso era, pues, heterogéneo el público. Habían locos, todo tipo de público, estudiantes, ejecutivos, eso era una locura. Fue un concierto, me acuerdo que a Tania le tocó conectar la electricidad de unos baños que tenían en la parte de atrás, porque no tenían los equipos, no hubo mucho patrocinio. Entonces creo que se organizó con 10.000 pesos el concierto, que fue en ese tiempo, que es un dinero más o menos importante.
Que los puso Tania, ¿cierto? Tengo entendido.
Sí, Tania los puso porque ella le iba muy bien en esta tienda de artesanías, y ahí sacaron los fondos. Y claro, eso fue una locura, ese concierto, eso fue memorable. Yo no sé, hay una persona que creo que también tomó fotos de ese concierto, que fue Silva, el que hacía documentales, se llama Jorge Silva.
Jorge Silva, el compañero de Marta Rodríguez.
El compañero de Marta Rodríguez, él también creo que tuvo algunos registros, no sé si filmó o tomó fotos, él también era fotógrafo,
sí.
Creo que tomó algunas fotos, pero nunca la he podido ver. Muy bien. Y yo te dije, pues sí, más o menos yo tenía unas mi camarita y tomé una cámara análoga y siempre hice unas buenas fotos allá. No había muchos fotógrafos. No le dieron el despliegue pues en la prensa al concierto, pero fue muy importante.
Muy bien,
gracias. El concierto del año libre.
Hablemos ahora de I Can't Go Without You, de Kaleo y Generic.
Ah, no, eso fue ese nuevo rock que estaba oyéndose mucho ahora que me lo indujo a oír mi hija. Kaleo, yo no lo conocía. Entiendo que es como un rockero ambientalista que hace conciertos desde un témpano de hielo en el Polo Norte. Es muy bueno. A mí me encantó ese nuevo rock, pues es un rock fuerte, pero también es pasivo, es muy contundente. Me encanta ese tipo de esa nueva música que se está haciendo ahora. Kaleo.
What's the point of breaking my sleep? Oh, she wanted me to let down my guard. Well, you know what they say, it's better that way. So you better hush and walk away.
Muy bien, estimado Gertián, hablemos ahora de tu relación como fotógrafo y el cine en Colombia. Hablemos de tu trabajo como fotofija en películas como La Virgen y el Fotógrafo del 82 de Luis Alfredo Sánchez, Sumas y Restas de Víctor Gaviria. Hablemos un poquito de esos trabajos.
Bueno, yo te voy a contar. Yo el primer trabajo como fotofija lo hice con un western que se hizo en el Valle del Cauca en los años 70, que no tuvo mucha trascendencia en el país, que se llamaba El Andariego. Fue dirigida por Ralph Blumke y John Pfeiffer. Trabajó ahí Augusto Garcés. Ahí conocí al actor principal, ahí Joe Douglas, el hijo de Kirk Douglas.
Sí.
Y eso se filmó en el Cauca. Me acuerdo que se construyó un pueblo de western en Restrepo, que es un pueblito que queda al lado de Palmira. Ese fue el primer trabajo como fotofija que hice. Después hice un trabajo con La Virgen y el Fotógrafo de Luis Alfredo Sánchez. Me acuerdo que las actores principales eran Frankie Linero y Amparo Grisales.
Y estaba en la asistencia Camila Lobo Guerrero, ¿no?
Y Jorge Pinto también creo que era el director de fotografía.
Sí.
Jorge Pinto. Ese se filmó. Eso fue una locura de largometraje. 20.000 problemas, pero fue muy buena la experiencia. Después trabajé con una película que hizo Pascual Guerrero, que se llamaba El Lado Oscuro del Nevado, que fue la historia del secuestro de Eric Lloyd, que es uno de los primeros secuestros que hubo aquí en Colombia. Eso se filmó también todo en el Valle del Cauca. Y después trabajé con Camila Lobo Guerrero, con su música a otra parte, que fue otra buena experiencia. Y eso lo filmamos en Onda, con su música a otra parte.
Sí.
Ahí trabajó como director de fotografía, me llama Cabrera.
Sergio Cabrera.
Y ya me vine a Medellín en los años 90, 87 más o menos, época brava de Medellín, y ahí conocí a Víctor Gaviria a través de había un estudio de cine aquí en Medellín que se llamaba el estudio Ivo Romani, era un estudio grande, y ahí conocí a Víctor, y entonces me invitaron a participar en un cortometraje que se llamaba Simón el Mago, que eso es de un cuento de Tomás Carrasquilla.
Sí.
Eso lo filmamos en Santo Domingo, pero fue una buena experiencia también, muy bonito el trabajo que hizo Víctor con esta película, este cortometraje. Y ya por último trabajamos en Suma y Resta, que fue la última película que, en la que trabajé con Víctor Gaviria, que fue también una experiencia bastante intensa. Fueron 3-4 meses de rodaje bastante fuertes. Fue muy bueno el trabajo también.
Hablemos un poco de esa experiencia, de ese encuentro en Medellín con Michael Ballhaus, el emblemático fotógrafo
de Fassbinder. El gran fotógrafo de Fassbinder.
Sí.
Bueno, eso fue otra locura, fue muy bueno, pues ahí conocí a todos estos personajes, Luis Alberto Álvarez, pues estaba toda la crema y nata de Colombia allá en Medellín. Entonces, fue ese taller en el balcón, era un hotel que queda aquí en el poblado de Medellín. Pues ahí estaba Mayolo Forero,
Sergio Cabrera,
Barrera,
Erwin Gogel.
Pues te digo, pues era impresionante la participación que hubo, y además fue buenísimo, porque pues el grupo de Cali hicimos una película con Carlos Mayolo con Eduardo Carvajal, y aprendimos mucho.
Fernando Vélez también, ¿no?
Con Fernando Vélez, ¿cómo se llama? Con el Gordo Morris.
Sí.
Pues estaban en ese taller, ¿no? Estaban todos ahí. Clara María Riascos.
Sí.
La otra compañera de ella, que era amiga, que tenía, ¿cómo se llamaba? La norteamericana, también hacía cine. Pues no me acuerdo más, pero
tranquilo.
Estaba toda la gente del cine de Colombia, estaban allá. Eso fue muy interesante, aprendimos mucho.
Muy bien.
Claro.
Vamos a hablar ahora del último tema musical para ir cerrando el programa. Hablemos de Generic, de Miles Davis, de la banda sonora de Ascensión para el Cadalso, de Louis Malle.
Sí, para mí es uno de los grandes trompetistas que ha tenido la humanidad. Digo, pues esa canción es como para inspirarse. Uno de los mejores trompetas que ha habido. Lo recomiendo a oído abierto. Es lo mejor que hemos tenido, Miles Davis.
Muy bien, y para cerrar, estimado Gertián, hablemos de tu trabajo como fotógrafo y como aterricemos la experiencia a la serie Pasajeros y a la serie Reflejos de una Metrópoli. Hablemos de esos dos trabajos que son, digamos, los más relevantes de tu trabajo como fotógrafo.
En la serie Los Pasajeros, pues ese uso no se ha detenido. Ha sido una exposición itinerante en todo el país. En este momento, creo que esta semana se inaugura en el Museo del Parque de la República en Tunja. Y ha sido como mis series más queridas y más importantes que he tenido, porque pues con eso arranqué yo con la fotografía de un trabajo importantísimo que esa vez me ha acercado pues como al rostro urbano de este país. Y después seguí con otra serie que es muy importante, que es la de los pogos.
Pogos, sí.
El pogo es como un baile, un ritual del heavy metal paisa, hardcore paisa. Fue muy importante, fue una cosa, una expresión popular, rockera, y eso estoy en ese momento conformando una serie sobre la serie del pogo. Es como la furia del rock. Es son imágenes muy impactantes, espero que puedas visibilizar al público muy pronto. ¿Qué más me preguntabas?
La serie Metrópoli, Reflejos de una Metrópoli.
Sí, eso fue posterior. Cuando llegué a cuando inauguraron hace 20 años el metro, me dije, pues, si pedí permiso a tomar fotos dentro del metro, ¿verdad? Como reflejando de una manera diferente la mirada de un fotógrafo en medio de un metro y lo que toda la modernidad que llegaba a Medellín, los rostros, la gente, las estaciones, las luces, los reflejos. Un trabajo muy bonito que me dio mucha satisfacción haberlo hecho.
Muy bien, Gertián. Fotógrafo y personaje de la cultura y las artes son en 70 y 80 y foto fija. Gracias por tu trabajo y tu registro para la memoria y por acompañarnos con los oyentes en Alucine.
Bueno, ha sido un placer. Yo te agradezco mucho, Armando, y de dar la oportunidad para poder contar un poquito de mi experiencia y mi vivencia. Ha sido un placer.
Estimado Gertián, nuevamente gracias y el cine nos reunirá. Continúen en sintonía de la Radio UNAL y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo alucine@unal.edu.co. Los acompañó en el máster y la producción el equipo de la Radio UNAL y en la realización quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine.
Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.